sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirado sin pensar. O volver a soñar, volver a ser.
Tiempo. Nito Mestre.
Nuestro invitado, Emilio del Guercio. Te tenés que acoplar a la voz del otro, porque si no, no empasta el dúo. Claro, cuando estás cantando con otro, si estás haciendo una armonía y alguno se quiere despegar por hacerse el banana, queda feo. Entonces lo que mejor es tratar de mentizarse. Pero a mí me pasa con Charlie, pero si canto con Silvina Garré, no te digo voy a cantar como Silvina Garré, pero con la voz de ella, pero trato de empardar mi voz a que lo que sea que calce mejor, porque esto son caminos que van así, la armonía. Entonces, cuando canto con Goldín le dijeron más de una vez, le habrán dicho, cantás como Luis, y él, a medida que transcurrió el tiempo, se está despegando muchísimo más, porque ahora nosotros cantamos hace poquito este año juntos, y yo lo noté mucho más despegado, que era una cosa como decir, que algunos lo decían como tipo, te va a parecer decir, y otros te diría que es una virtud poder llegar a decir, pucha, si me crié con él, si a mí me llega al decir a alguien, che, te parece que cantas como McCartney, gracias, le digo. Claro. Pero muchas gracias, cantas como Luis, gracias, te agradezco. Y lo de, claro, eso de vivir juntos, y lo de la generación que te escuchaba, y lo de la Galería del Este, Marta Minujín, etcétera, porque ustedes yo lo vi con Charlie la primera vez ahí en un happening que hizo Marta Minujín. Ahí. Nosotros,
yo los vi a ustedes.
Estábamos en el colegio en ese momento. E íbamos porque alguien nos dijo, pasan cosas. Y el pasan cosas a cuando tenés 16, 17, en esas generaciones pasan cosas y era, tenemos que ir a ver qué.
Bueno, es eso lo que estaba hablando.
No sé si era
Pamela.
Filosófico o no, pero era tipo, vamos a ver qué es, y decía, y vos veías una escalera sola y un teletipo y decía, wow, qué raro es esto. ¿Por qué es arte eso? Y todo te preguntaba, ¿se hace eso? ¿No se hace? Porque todavía no estamos todos.
Mira, sí, sí, sí,
la Galería del Este, totalmente. El agujerito. Uy, las tapas de los discos. El agujerito, ¿te acordás?
Sí.
Entrabas y te quedabas mirando como si estuviesen mirando las mejores pilchas para un tipo que le gusta la pilcha. Era maravilloso. Totalmente. Y todo era así. Y todo muy natural. Porque vos decías, no vas a Brescia, por ejemplo. Pero ahí se pasaba todo. En Galería del Este era donde iba todo el mundo, en el Gordo Pérez de Rama, etc.
El instituto donde yo iba a estudiar ilustración quedaba a dos, en Viamonte y Florida, Alberto Breccia. Y resulta que ahí yo vi originales del Oestergel. El tipo cada tanto los hacía una muestra, colgaba él y otros, ¿no?
Claro,
y sí. Yo miraba esos dibujos y digo, no, este no puede ser que esté hecho a mano. No lo podía creer yo. No lo podía creer, era impresionante. Y bueno, fue un estímulo muy grande para mí eso, ¿no? Y bueno, lo de la música y lo que decís del Ditela también. Y los Beatles. Para nosotros.
¿Cuándo escuchaste?
Los Beatles eran como el Gauchito Gil.
¿Vos te acordás? Porque hay algunos que ahora hablan como, ¿dónde estabas en el 9-11 de Estados Unidos? ¿Cuándo escuchaste los Beatles? Yo, por ejemplo, tengo la como ya otros se acuerdan del 9-11 de Estados Unidos, yo me acuerdo los Beatles. En el momento que escuché el primer tema, me lo tengo registrado como un ícono, una cosa.
Yo escuché Ámame por primera vez, me parece. No sé, creo que era el año 62.
No, pero ¿dónde estaba? Digo, ¿cómo fue? ¿Te compraste el disco? ¿Te lo pasó
no,
a
estaba...
alguien?
No, ay, la puta, no me acuerdo bien. Pero puede ser que... No, estaba por... Ay, no me acuerdo, Nito.
No,
voy a sanatear.
No, hacía falta que sanate. Pero, bueno...
No me acuerdo, pero...
Eso fue una alegría. Bueno, toda la generación marcó los Beatles, creo yo. Los Beatles, los Rolling, tenías que escuchar eso.
Sí, sí, sí. Pero vos sabés que nosotros, además de eso, escuchábamos a la nueva canción donde militaba Mercedes Sosa. Uh-huh. De hecho, el tema Barro Tal Vez de Luis, que yo vi cuando lo hizo, está muy inspirado en ese tema, en esa samba Para No Morir, que fue el primer tema muy conocido de Mercedes.
Claro.
Y nosotros escuchábamos eso con mucha devoción y también escuchábamos a Piazzolla. Y me acuerdo haber ido, la verdad es que no sé qué edad teníamos.
¿Y se pelearon con Piazzolla? ¿No te acordás? Se pelearon abiertamente, no sé, digo... Porque Piazzolla en un momento renegó del rock. Entonces era tipo como... No me quiere juntar.
La verdad es que yo nunca hablé personalmente con él. Y no sé si alguno de los chicos también. O por ahí Luis en otra etapa ya, post-Almendra. Pero nosotros amábamos la música de Piazzolla. Por eso que decías vos. Porque era una cosa diferente y era medio rupturista. Piazzolla es un hombre que sufrió muchísimo. Loco, o sea, acá los tangueros lo negaron, pero hasta muy avanzada de edad, ¿eh? Y me acuerdo que nosotros fuimos a ver el estreno de María de Buenos Aires, la operita de Piazzolla y Ferrer, y no recuerdo qué edad tenía, pero no sé, 17 años tendría, no sé cómo íbamos a esos lugares siendo tan chicos. ¿Por qué nos enteramos de las cosas? Porque ahora las cosas te enterás lados.
Claro.
Vimos a Ray Charles en el Gran Rex.
Ah, ¿sí?
Sí. No, en el Ópera. A Dizzy Gillespie. Pero éramos re pendejos. Todo eso se nos hizo un cóctel en la cabeza.
Iban vos y Luis.
Y no, también Rodolfo en algún momento,
pero
Elmiro,
digamos,
y algunos otros amigos. Teníamos amigos amantes de la música, mi hermano que fue baterista de ese primer grupo que mencionaba, Los Esbirros, aún hoy sigue siendo un súper amante de la música, no sé si no está más informado que yo, ¿viste? Muy amante del jazz también.
Ángel.
Sí.
¿Se recibió Ángel? ¿De médico?
Más bien. ¿Ah? Pasó un poco de tiempo.
No, no. Hay muchos que dejaron. Yo dejé.
Claro. No, claro. Estudiando 40 años no iba a estar.
Mi hermano
es psiquiatra ahora.
Ahora hace mil años.
30 años que es psiquiatra. Sí.
Yo le hice una consulta.
Muchas veces se acuerda de vos. Otra vez estábamos hablando y
yo me acuerdo una vez, estaba empezando con Sui y yo lo tenía compañero a él. No sé en qué materia. Y nos había ido muy mal en un show con Sui. Y yo le hago el comentario a tu hermano, ¿cómo harían ustedes o algo así? Porque me daba mucha vergüenza salir a la calle porque nos había salido mal un show con Sui, ponele en el astral. Y digo, no tendríamos que haberlo cobrado, le estaba haciendo un comentario así. Me da mucha vergüenza salir a la calle pensando que todo el mundo había ido al show y que nos iba a mirar con cara rara. Y yo le estaba preguntando al hermano de él, ¿cómo harían los Almendras si le pasase esto? Tenía una conversación medio como qué tirando genial, ilógica. Sí, yo me acuerdo de tu hermano bastante. ¿Sí? Cortecito y seguimos con esta charla. Y después lo vamos a dejar ir. Estamos con Emilio del Guercio en Distinto Tiempo.
Those who fear a loss. spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Tiempo con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7.
Tan solo, no hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? No hay quien piense en mí. Amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué? Amen. pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, casi siempre sin dormir. Estar tan solo, no hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué?
Tiempo con Nito Mestre.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento.
Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y es esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Si probé cantar con alguna mujer, ¿me decís?
Sí.
Tú. Sí, alguna vez. No recuerdo bien en qué oportunidad, pero incluso he tocado. Marian Farias Gómez una vez me invitó a tocar el bajo. Sí, alguna vez. Vengo pensando seriamente en ver si pudiera incorporar alguna mujer a mi banda, ¿no?
Y ahora, hace poco estuvo Celsa Melgaulan en el programa, entonces... le podrías pedir
por
algún
dato.
Claro, le podrías pedir algún dato a ella, seguro que hay un montón,
sí,
de las
yo
cuales.
Ya lo sé, ya lo sé. Sí, ella me mandó una comunicación respecto a eso.
Ella canta bárbaro.
Sí, ella es una gran cantante.
Sí. Yo no la conocía personalmente.
Yo la conocí hace poco tiempo, la escuchaba cantar, la escuché de acá, sobre todo en Celsa Megaula, me sonaba tanto el nombre tan afín.
Pero tiene un tono de voz muy particular, es muy suave. Nunca había oído una voz como la de ella. Volviendo al tema de las voces, vos la oís a Fabiana y a Hilda y qué sé yo, y tienen como cosas parecidas, sí. Y qué sé yo. Ella canta totalmente distinto, es como muy etérea la voz.
Ajá,
es muy...
Sí, sí, sí.
¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy grabando un disco nuevo. Después de años, mil años
me enteré
que no
grabo. Sí, ¿por qué? Porque vos en un momento te dejaste a dibujar solamente y dejaste
en un
de
momento, sí, dejé de tocar en un escenario, porque bueno, música sí. Hice siempre, sí. Todos los días en mi casa, tocando, sí. O componiendo. Y en los años 80 y pico vino la onda de la New Wave y a mí no me gustaba mucho, la verdad. Más allá de que hay expresiones,
sí, sí.
Muy lindas, como, bueno, Police es una de ellas, ¿no es cierto? Pero, digamos, no sé, me encontraba como fuera de eje, ¿viste? Sobre todo porque en el disco que yo había hecho, Pintada, yo incluí algunos elementos folclóricos. Pero, no, ojo, no por una cuestión, ¿viste? Que algunas personas hacen como una cuestión ideológica. Ahora le pongo un bombo y entonces soy más de la tierra y qué sé yo. No, yo incorporo esas sonoridades desde la canción y como citas, como la literatura es una cita. Y entonces era un, bueno, si bien es un disco que gustó mucho, sobre todo a la crítica y eso, estaba como medio fuera de eje, ¿viste? Y entonces, bueno, yo ya estaba con el tema. Cuando nació mi hija menor, Camila, que ahora tiene unos cuantos añitos, yo hice un impasse. Sí, hice
para
un impasse.
Criarla a lo
sí,
Lennon,
más
digamos.
Sí, porque con la más grande, con Nati, que cumplió años antes de ayer, por supuesto estuve muchísimo con ella, vivía junto con su mamá y con ella, pero nosotros laburábamos mucho con Aquelarre. Y yo me perdí algunas etapas, sobre todo cuando nos fuimos a España. Ella vino unos 3-4 meses después y no caminaba. Cuando llegó a España ya caminaba. Después la mamá se fue 6 meses antes de que nosotros volviéramos, porque había muerto su mamá, su papá, ¿viste? Un drama tremendo. Y cuando yo volví, Nati ya hablaba, ¿viste? Digo, la puta... ¿Qué estoy haciendo? O sea, me agarró una cosa con la profesión, no con la música en sí, sino con la jerarquización que uno hace con el laburo en relación a la familia, ¿viste? Y bueno, cuando nació mi segunda hija, decidí dedicarme más a esa otra herramienta que por suerte Dios me la concedió, que es el dibujo y el diseño y todo eso. Y entonces no tocaba con mucha frecuencia, ¿no?
Y descargabas tu, tu sí. parte artística por ahí.
Sí, bueno, hacía después a nivel laburo, hacía diseño, digamos, como un trabajo, ¿no? Sí, sí.
¿Y qué diseñas? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer?
Bueno, el laburo del diseño.
¿Tapas de discos?
Hice algunas, pero no quise mucho meterme. Hice algunas. Diseño en general de todo tipo, logotipo y diseños de desarrollo de marca y qué sé yo. Que es muy lindo.
¿Metiste en el sistema?
Sí, después toda la cosa del mundo de la tipografía, que es apasionante, ¿viste? Las fuentes tipográficas, de dónde provienen, porque son así, las que son románicas, las que no tienen serif, y qué sé yo, el serif es ese bastoncito que tienen las letras inglesas y eso. Entonces, estuve unos años laburando así. En un momento empecé de nuevo a tocar con más frecuencia, pero estaba muy, muy encapsulado en eso. Hasta que a mi socia en el estudio le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a inventar un modo en el cual yo puedo unir esos dos mundos, porque si no me voy a empezar a rayar. Y fue que, después de tiempo de desarrollar, creé el programa de televisión.
Espectacular.
Entonces yo reconvertí mi estudio de diseño en una productora, porque mi socia es una capa, una gran productora, ¿viste? Y entonces yo me sentía seguro con su capacidad de laburo. Pero me llevó tiempo. Pude unir los dos mundos, el mundo de la música con el mundo de lo visual. Vos estás en el tema de video y sabés cómo es. O sea, tiene diseño la pantalla. Es en movimiento, pero tiene diseño. Y además se le agrega toda esa cosa, que dentro del cuadrado de la pantalla todo lo que sucede es altamente dramático. O sea, si vos te rascás la oreja o te metes el dedo en la nariz en una charla conmigo, no pasa nada. En la pantalla adquiere una dimensión extraordinaria. Bueno, y eso es el diseño. Entonces, bueno, yo me metí mucho en eso, mezclando lo que ya sabía. Habíamos hecho algunas cosas de video, ¿no? Lo que ya sabía en el campo de la imagen. Y después también me relacioné con gente del palo que sabía mucho para la primera etapa. Y por otra parte estudié montaje, o sea, agarré libros y leí sobre montaje y todo eso, porque a mí, bueno, me gusta mucho la imagen y todo eso. Y bueno, entonces hice el programa de televisión, que me encanta hacerlo, pero también eso, por otra parte, yo pensaba que iba a tener tiempo, pero como soy muy, qué sé yo, muy detallista, no me quedó tiempo para poder grabar. Entonces, después que hicimos 3 ciclos del programa de televisión.
Estás hablando de Cómo Hice.
De Cómo Hice, que es un, bueno, claro, para la gente que no conoce, Cómo Hice es un programa de televisión que es el primer archivo audiovisual de la canción popular, o sea, desarrolla la historia de canciones emblemáticas de la música argentina. Nosotros tenemos un listado de 300 y pico de títulos, hicimos 39 capítulos recién. Entre ellos me queda pendiente Cosas de Sui Generis, pero no pude yo enganchar con Charlie en sus momentos, sobre todo los momentos que él no estaba bien y todo eso. A vos te invité a algún programa, pero no pude desarrollar un tema de Sui Generis. Pero después que grabe el disco, que lo estoy haciendo ahora, voy a continuar con el programa de televisión.
Vas a seguir,
sí, porque las dos cosas a la vez no.
Pero
no.
Tocar sí estás tocando más, porque apareces en muchos lados, me entero por uno, por otro, por otro, está tocando con.
Sí, porque a mí.
Con
me
tu nombre,
encanta.
O con la eléctrica Río Platense. Eso lo olvidamos. ¿No?
En algún momento vuelvo con ese nombre, pero no. Sí, con mi nombre, porque.
Ir al grano, va.
Me acuerdo que alguna vez con alguno de los músicos cuando estaba empezando a tocar, le digo, hagamos un grupo. Me dice, no, pero vos sos Emilio del Huerto. Y le digo, ¿qué tiene que ver? Hagamos. Y no querían, qué sé yo. Entonces, de algún modo, los años que tenemos en el lomo de la música impone que cuando vos salís, ya a esta altura de nuestra vida salimos en formato solista. Y eso no te impide tocar con todos tus compañeros y amigos de siempre y todo eso.
Charlie me dijo, cuando separé Los Desconocidos de Siempre, año 1980, dos meses antes hago la una despedida en el Bauen, así, tipo una serie de shows. Y le digo, termino con... Le digo, me voy a hacer solista. Si te llama Nito Mestre, ¿para qué le pones lo de Nito Mestre lo de conocido? Sí, pero si son Nito Mestre, ¿por qué no vas a ver nada? Y ahí dije...
Es así. Porque a veces uno se quiere esconder detrás de las bandas, ¿viste?
Claro, porque es... Claro.
Es muy paradójico.
Dividir la responsabilidad.
Muchos artistas, ¿viste? Que la gente nos ve arriba del escenario... y que nos movemos para acá, para allá. Muchos de nosotros somos personas tímidas en la vida privada.
Claro.
Cuando subís al escenario, eso es mágico, es transformador, ¿viste? Es como un hecho teatral en el cual seguís siendo vos, pero es otra vida, ¿viste? Y muchos, bueno, sí, lo sabés vos, Nito, sí. Muchos músicos conocidos nuestros que son... Incluso, bueno, te podría decir yo también, ahora estoy medio verborrágico porque estamos charlando en un micrófono, pero muchos de nosotros somos como retraídos en la vida personal, ¿no?
Sí.
Medio ascéticos.
Sí. Y la historia de estar acompañado de una banda es tipo, pues, no estoy solo.
Claro, a veces las bandas, digamos, exactamente, venía por eso la explicación, porque esa timidez la podés... La acompañás con otros que te ayudan a llevar eso adelante, ¿no?
Yo les comenté, este comentario yo se le hice a Américo Gallego, ¿te acordás? El jugador, sí, de fútbol. Una vez me lo encontré y le digo que nos fuimos a tomar unos tragos hace mil, cambiamos camisetas, yo le cambié la remera que tenía puesta, me lo encontré en un bar y él tenía la camiseta arriba y estaba festejando totalmente, chupando, y yo te felicito como soy de arriba, como varios, sí, sí. Le cambié la camiseta y me quedé con la camiseta de él. Y yo uno de los comentarios le digo, qué suerte que tienen ustedes que son 11 y tienen otros 11 en el banco que lo están apoyando, son 1000. Nosotros tenemos que subir solito al escenario, somos 4 gatos locos. Y dice, sí, pero nosotros tenemos toda una cancha encima que nos come vivo. Le digo, claro. Ah, bueno, está, que es razonable. Porque claro, porque cuando tenés la pelota sos vos solo. No es que estamos 11 y toda la cancha te está mirando vos que te
si te mandas una cagada.
Si te mandas, te odian. Claro, yo hacía eso.
Ahora en el músico, o el cantante, el artista, digamos, es tan fuerte el amor por la expresión que aún que seas una persona más tímida, menos tímida, más o menos, eso te empuja para adelante. Es muy impresionante, pero es así.
Sí, aparte
no alguno de nosotros, no es mi caso, era cuando era chico tenía un poco más de temores antes de salir al escenario, pero algunos es un sufrimiento salir al escenario, los minutos antes de salir al escenario es un estresazo y el temor y qué sé yo, pero es tan fuerte la necesidad de el canto, viste, de que la voz salga, sí, como expresión de comunicación, sí, sí.
Que sale.
Que claro, que te animás.
Aparte, cuando estás ahí no te queda más remedio. Cuando pisaste, claro, estás ahí, te están mirando, volverse atrás sería de terror.
Cierren el telón.
Me quiero ir. No conozco pocos casos de casi ninguno, te diría. Yo, una vez Carly Simon dijo que dejó de cantar porque le empezó a tener miedo al escenario.
Mirá,
y
vos.
Tuvo que empezar a soportar de hacer toda una cosa psicológica porque le tenía miedo a los minutos anteriores a subir al escenario.
Sí.
Que yo lo entiendo porque cuando era más pibe también decía, bueno, que pase este momento de porquería.
Claro,
yo me acuerdo una vez, antes de tocar con Elton John, en la cancha River, tenía que entrar y el tipo me dijo, faltan 5 minutos, y fueron los peores 5 minutos, pero le digo, quiero salir ya, no, faltan 4 minutos, super inglés, falta 3, y yo digo, no doy más, loco, quiero salir, o que me maten, o salir al frente, que me pase algo, porque
claro.
Estoy como atado ahí, es de terror.
Sí,
y se va pasando por ser, pero no lo entiendo, hay alguna gente no sabe que es cierto, comparto, sí, con vos, es bastante duro a veces. Ahora sí fue pasando.
Y es muy lindo cuando vos podés, porque a veces pasás un tiempo importante del show con ese temor. Por eso te digo, ahora no me pasa eso y hace muchos años que no me pasa. Cuando era más chico, sí. Pero eso lo suple el ensayo. Si vos estás muy ensayado, muy afiatado, no tenés eso. Porque uno de los temores no es solo ser observado, sino... Me acordaré de la letra o me acordaré de esta parte que era difícil.
Claro, O que la cabeza se te vaya de otro lado. Como decían los músicos, tendría que contar las cosas que se te pasan por la cabeza a veces. Por ejemplo, ¿habré cerrado el gas? Cuando estás cantando una cosa, se te cruza un pensamiento de eso desastroso. O decir, ¿cómo es la próxima estrofa? Horroroso. Porque la cabeza se...
Claro, y cuando pensás cómo es la próxima estrofa, ya fuiste.
Ya te olvidaste.
Tiene que ser, te tiene que salir natural.
Naturalmente.
No, por eso, viste, a mí me parece... Una de las cosas que yo aprendí es que hay que entregarse. Tenés que tener mucho ensayo. Pero cuando estás arriba del escenario, te entregás. Entonces, cuando te entregás, no solo disfrutás vos, sino la gente se da cuenta que estás dando todo lo mejor, viste.
Yo tengo una frase que digo, hace tiempo digo... Peor es morirse.
¿Qué te iba a decir? ¿Y estás contento con la película que están haciendo de Aquelarre?
Estamos armando el guión y buscando material todavía. Ah. Filmamos la otra vez en Mariposa de Madera, filmamos algunas cositas. Sería bueno tener alguna de las cositas que vos filmaste, pero todavía no hemos rodado. Porque estamos con el tema de que vamos a sacar un crédito del Inca.
Es un documental
sí.
Sobre Aquelarre.
Sí.
Yo me acuerdo, yo lo tuve a Fernando Spinner sentado en mi barra, hablándole de hacer lo mismo con Sui Generis.
¿Ah, sí?
Sí, por eso me hizo mucha gracia verlo a él. Contar la historia de la juventud, ¿viste? Todo eso que veníamos hablando hoy. De lo interesante y lo inquietos que eran los chicos de los 70. Sí. Y bueno, yo no vivía acá, así que yo...
¿Dónde vivías?
Yo vivía en Inglaterra. Para mí, todo lo que les pasaba a ustedes me parecía como de otro mundo.
Bueno, pero vos sabés que la otra vez, bueno, hace como ya 2 años o 3, estaba leyendo el libro de Steve Jobs. Dice, ese libraco grandote donde él está en la tapa con esa compu, que yo la tengo, porque yo me colecciono todas las Mac que tuve,
obviamente,
las tengo coleccionadas.
Obviamente.
Y entre ellas esa. Y vos sabés que lo que el tipo cuenta de cuando empezaron en Silicon Valley, que obviamente no se llamaba así, es tan parecido a lo que nos pasó a nosotros con el rock argentino que es muy impresionante. O sea, sacás el objeto sobre el cual estaban haciendo la cosa, que era la compu, y desarrollando objetos informáticos, y le pones la música y es parecidísimo a lo que sucedió acá. Ese que se juntaban entre amigos en el garage y que soñaban y que el otro le traía un dato y qué sé yo. Viste, como acá uno venía con un yate y que Claudio el Gaby le pasaba a Papo unos yates y el otro así. También muy parecido.
También querían cambiar el mundo.
Bueno.
Y lo lograron.
En algún punto hicieron, claro.
Y lo lograron.
El cambio que hicieron, mamita.
Pero como decía Miguel Greenberg en ese pequeño clipcito, el movimiento original, el movimiento rock que se dio acá en la Argentina, era una cosa muy original.
Sí, fue más original de lo que creíamos nosotros en ese momento. Porque justamente estaba esa diversidad estilística que creo que lo tiene muy pocos movimientos de rock del mundo. De habla hispana, sin ninguna duda, el argentino es así. Donde cabían la música de Sui Generis, de Box Day, de Manal, de Almendra, de Arcoíris. Una amplitud de estilística impresionante. Y el disco que yo estoy haciendo trata de conservar eso. Porque a veces los músicos que tocan conmigo me dicen, che, pero esto al lado de esto otro, y es lo que yo tengo adentro. A que no le guste, o sea, hay temas que tienen como una, ¿cómo te puedo decir? Una respiración más folclórica, hay otros que son más canciones rockeras. Hay algo más yacero. Es el mundo espiritual que uno tiene, porque lo que sí tenés que tratar es que esté homogeneizado, como los pintores buscan una paleta.
Claro.
O como una curaduría de arte.
Claro, exactamente, que tenga una homogeneidad en el audio, digamos. Pero es bárbaro dejarse llevar así No sé, alguno puede decir que, ah, pero este ya no hace más rock. Y qué sé yo, no sé. Porque antes tampoco hacíamos rock, hacíamos música beat. Después alguien dijo que hacíamos rock y bueno, hacemos rock.
Y cuando se abría el rock y que entraba el reggae y todo lo otro, entonces ¿qué hacemos? Porque todo es rock, en un momento todo era rock.
Claro. ¿Y lo vas a acompañar con ilustraciones?
¿En el escenario?
¿O en una galería?
Seguramente, bueno, veo si me da la cabeza y me da el tiempo, ¿no? Pero sí. Me encantaría poder sacarlo en vinilo también.
Ah. Bueno, ahora es más fácil, lo están ahí un poquito.
Pero vos sabés que me enteré el otro día que los vinilos los mandan a hacer afuera.
Sí, ¿o? En Hungría o por
porque
ahí.
Porque las máquinas que había de estampación de vinilos acá.
Las tiraron, las rompieron.
O se hicieron pelota o se oxidaron. Somos bravos nosotros con esas cosas.
Sí, para las memorias de terror.
Son tremendos. Sí.
Por eso vos ves, estamos acá afuera y ves un televisor en blanco y negro que te puedes dar pase por el estudio. Sí. Son objetos que ya no existen. Sí, nosotros sí, no guardamos nada, ni un grabador yeloso. Yo no veo hace siglos, no sé si vos...
El otro día vi un yeloso en el estudio donde estoy grabando.
Ah, mirá, de los botoncitos de colores.
Estudié en grabé en varios estudios, pero ahora estoy últimamente grabando en un estudio que se llama Soara, que queda en Caballito, de Tino Moroder y de Carlitos Diesel, que son pibes divinos, y tenía un yeloso igual que el que usaba Claudio Gavis.
Claro, para hacer eco.
Claudito usaba, usaba como eco y lo usaba como distorsionador. Porque el preamplificador del grabador yeloso generaba una emisión de onda muy pareja y distorsionada, y él lo usaba para
sí,
eso.
Sí, me acuerdo. Era un viejo truco que tenía Claudio.
Bueno, nos inventábamos juguetes, ¿viste? No había y hay que inventárselo.
Bueno, te vamos a dejar ir. Bueno, un poco más tarde.
Muchas gracias.
Pero te agradecemos un montón que hayas
toquen
estado.
Toquen el timbre, así me dejan salir. Así abren la reja.
Así abrimos la reja, te llevas tu aceitito rico.
Ay, qué bárbaro. Justo tenía que comprar aceite de oliva.
¿Viste que valió la pena venir?
Sí,
para
sí,
que
sí.
Le lleves a Nati y a Camila, Nati, y les hagas algo rico. ¿Sabés cocinar?
No. Sí, sé cocinar, sí. No muchos platos, pero sé hacer unos cuantos.
Un plato tano, seguro.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos despedimos de Emilio del Guercio y escuchamos un poquito de música y nos vamos hasta el viernes que viene.
Chao, que suenen con
gracias, los muchas gracias por invitarme. Gracias, Nito, chau. Gracias, Pamela.
Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar. alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.